Estás escuchando a La Cabina Radio FM. En minutos comenzaremos el super programa de Tocho Morocho. Convierte tus sentidos en una nueva experiencia con nosotros. De Tocho Morocho está evolucionando. Somos una nueva radio. La Cabina Radio FM. Exprésate y convierte tus pensamientos en una nueva forma de vivir. Evoluciona. Si ya estás en sintonía con nosotros, empezamos. De Tocho Morocho. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde la cabina.radio.fm en este super programa de Tocho Morocho. Qué gusto que están con nosotros en estos días lluviosos, que realmente ha pegado el agua, pero de manera descomunal. Realmente a todos nos ha pegado muy duro el agua, ya sea en el Distrito Federal, ya sea aquí en Morelos, ha caído muy fuerte el agua. Y les llego a comentar algo, aquí en Morelos es un espectáculo de rayos. Cuando llueve realmente hay un espectáculo de truenos, de relámpagos, de todo. Realmente es fabuloso realmente vivirlo. Claro, si estás abajo de algún lugar, porque realmente llueve tormentosamente y con espectáculo de luces. Pero el día de hoy parece que sí, va a estar tranquilo, no va a haber llover, y si va a haber un poco de agua, va a ser un poco más tarde. Pero bueno, vamos a empezar con este gran programa y con un súper invitado que tenemos el día de hoy. Va a estar muy interesante la plática, porque a todos nos interesa este tipo de actividades que realiza un gran compañero que conocemos, y realmente ahorita lo van a conocer mucho más. Así es de que, bueno, primero ya saben qué tenemos que hacer. Voy a presentar a mi super compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert. Pues aquí nuevamente en De Tocho Morocho, en esta cabina.radio.fm, nuevamente, pues como cada semana, con un gran invitado y un tema muy especial, como siempre, para todos nuestros escuchas. Pues vamos a tener hoy que aprender a relajarnos un poco y saber cómo podemos hacerlo. Y pues desde luego que tenemos el día de hoy una gran visita. Antes de presentarlo, quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestros chats, ya sea en la página de la cabina.radio.fm o en nuestras redes sociales. Ahí vamos a atender todas sus preguntas, comentarios, opiniones y todo lo que quieran enviar. Saludos, todos aquellos que quieran enviar algún mensaje, lo pueden hacer por este medio y estaremos leyéndolos aquí en el programa. Y pues bueno, vamos a empezar a presentar precisamente a Angar Cervantes, quien nos va a hablar de la masoterapia. Y pues vamos a poner mucha atención y vamos a aprender. Algunos sabrán el significado, algunos no estarán enterados ni qué es la masoterapia, pero Angar aquí nos va a platicar, Angar, perdón, nos va a platicar de todo esto y de muchas cosas más. Angar, bienvenido, este es tu programa, bienvenido a Tocho Morocho. A partir de hoy eres un gran amigo de aquí, de este programa. Adelante, Angar.
Muchas gracias, Chuy. Yo sé que mi nombre es muy complicado, así que, como me dicen en el circuito de los masajes, yo soy el oso, para que sea más fácil con ustedes.
Perfecto.
Y digo, la razón es evidente, soy un animalito de 1.88 que pesa como 120 kilos, wow. Entonces, por eso okay. Parezco oso. Pero te cuento un poquito qué es la masoterapia. La mayoría de nosotros, cuando estamos cansados, decimos, ay, que alguien me dé un arrumaco, un apapacho, pero no sé si te has dado cuenta que la mayoría de la gente llega y como que nada más te pasa y te soba y ya. Uh-huh. Y eso realmente no hace que descanses. Entonces, muchos países, sobre todo en México, tenemos una gran cultura de los masajes, pero también en Europa y sobre todo en el sureste asiático, pues empezaron a desarrollar técnicas para relajar los músculos y poco a poco ir induciendo un estado de bienestar general. Así, hay una diferencia enorme entre un sobador, un huesero, un masajista y un masoterapeuta. El sobador, okay, seguro te lo has encontrado y es ese que te caíste y te hace chocolate molinillo en la pierna y ya, ¿no?
Ok, sí.
Luego tienes el huesero, que es una mala forma de decir a un médico tradicional, que básicamente lo que hace es alinearte un hueso cuando te caíste o te lesionaste. Es una profesión muy complicada. Y luego están los masajistas, que no voy a demeritar la profesión, son personas que tomaron un diplomado, un cursito de 2-3 semanas, un mes, y ya se salen a dar 1 o 2 tipos de masajes, pensando que ya con eso le hicieron, y luego estamos los masoterapeutas. Yo en lo particular llevo ya casi 6 años estudiando todos los años técnicas diferentes. Yo tengo 41 certificaciones en técnicas diferentes y estoy certificado en 142 países. Además, tengo una certificación específica para personas con neurodivergencia, para masajes para personas con neurodivergencia.
Wow. Sí.
En México, Argentina y Colombia. Y tengo un par de certificaciones más que son como muy especiales para el caso mexicano. Justamente acabo de terminar hace unos días una certificación para el masaje terapéutico indicado post y prequirúrgicamente. Entonces, son temas muy bonitos porque puedes ver cómo la gente llega toda adolorida, contracturada, hecha bolita y salen, bueno, de una manera totalmente diferente.
Claro, claro, claro.
Entonces, es una gran profesión y sí se parece mucho a la de un masajista, pero nosotros tenemos mucho más estudio y tenemos una asociación, la Asociación Latinoamericana de Masoterapia, pero además también tenemos torneos anuales, llevamos 3 ediciones de torneos, en los cuales tuve el honor de competir en los últimos 2. El anterior, el que justo acaba de terminar, ya no me inscribí yo como participante, sin embargo, hice una exhibición de un masaje tradicional que en un ratito les cuento.
Ok. Okay.
Uh-huh. Además de todo esto, también estamos en congresos, estamos, toda la vida tenemos que estarnos capacitando, porque si uno piensa que ser masajista es, ah, ya tomé 2 semanas de cursos y ya nunca más vuelvo a estudiar. Uh-huh. No, esta es una profesión en donde todos los años sale algo nuevo.
Sí. Sí. Anglar, una pregunta. Es muy interesante esto. De hecho, yo vengo de una familia de hueseros. Mi abuelo era huesero, de generaciones, también su papá de mi abuelo, sí, y realmente, bueno, a mí de chiquito, en Chiapas, yo soy de Chiapas, era el médico o el huesero, Y sí, yo muchas veces fui al huesero porque fui muy tremendo, o sea, me zafaba todo, brincaba, me zafaba el brazo, me zafaba, una vez me zafé el tobillo, y sí, llegaba con el abuelito y te soba, te acomoda, te dicen que te agarres o que lo agarren, y mangos, ahí te volteé el pie y te lo enderece, y me quedó bien, o sea, me quedó bien. De esta parte de, por ejemplo, de la masoterapia, en ese caso el huesero, sí, dista mucho de la forma como tienes que mover los huesos, los músculos para poder llegar a un estado de quietud en el músculo. Porque te comento esto porque, por ejemplo, la fisioterapia, espero haberlo dicho bien, cuando alguien, por ejemplo, pone una placa o alguien se rompe un hueso y tiene que restaurar ese movimiento, por ejemplo, veía que a una persona de la familia le movían muy fuerte el pie, o sea, para que se desentumiera, quisiera entender eso, para poder tener flexibilidad, pero de una forma exagerada como para poder tener esa elasticidad. Yo no sé si está bien o está mal, o como dices tú, dices, son personas que han estudiado 3-4 cursitos y se ponen a hacerlo, pero de esto dice mucho de una técnica a otra técnica, pues, para no dañar un músculo y realmente recuperarlo.
Sí, mira, un huesero, o por eso te decía, es un médico tradicional que te acomoda los huesos. Ajá. Un fisioterapeuta trabaja con músculos, tendones y huesos. Y nosotros como masoterapeutas solo trabajamos con músculos. Okay. Y en algunas ocasiones llegamos a tocar, bueno, más bien dicho, a sentir los tendones, uh-huh, pero no trabajamos con ellos. El masoterapeuta va a trabajar específicamente sobre músculos, sobre contracturas, sobre la parte del sistema linfático, pero jamás va a hacer una rehabilitación, jamás va a forzar un movimiento, jamás va a trabajar sobre una articulación. Okay. No va a hacer ningún tipo de rehabilitación, eso de jalarle los pies y como si fuera una palanca de velocidades.
Exacto.
No, nosotros no lo hacemos, nosotros trabajamos específicamente sobre los músculos, y de hecho para nosotros es bien importante. Nosotros no podemos tratar a nadie que haya sido operado en los 3 a 6 meses anteriores. Okay. No podemos operar, trabajar en nadie que se haya caído de manera grave en las últimas 2 a 3 semanas. Y tampoco podemos trabajar con gente que se acaba de caer o que se acaba de romper un hueso en el último mes y medio. Porque en vez de ser un beneficio, traemos un malestar. Nosotros solo trabajamos sobre huesos y te digo, tocar algunos puntitos de algunos tendones, y eso es así como muy por encimita, uh-huh, y sistema linfático. Todo lo demás no lo tocamos, eso se lo dejamos a otra profesión, que en este caso son los fisioterapeutas, que son como son como el hermano mayor. Nosotros somos como el hermanito que nada más sabe hacer una cosa y nada más. Los fisios son un poquito más grandes. Y luego están los doctores. Entonces, como nosotros clasificamos, es primero, si yo te veo y no te puedo atender, te mando con el doctor, uh-huh, el doctor te manda con el fisio y el fisio te manda conmigo. Okay. Nosotros hacemos somos los últimos en la cadena.
Ok, qué interesante. Entonces,
okay. Sí. Perdón que interrumpa tantito, tenemos una pregunta, está en Cuba Coaching. Que dice, pregunta a los que te dan terapia de rehabilitación, en realidad, ¿cómo se denominan? Esos son los fisioterapeutas, ¿verdad?
Es correcto, son los fisioterapeutas. Uh-huh. Ellos son o expertos en rehabilitación, pero en México la carrera es una licenciatura de 4 años, uh-huh, y es licenciatura en fisioterapia.
En fisioterapia. Ok. Oye, Sanglar, por ejemplo, ya estoy aquí, porque es muy clásico, es que me duele acá. Llegas y no reconoce ni siquiera de dónde te duele, ¿no? Pero dices, es que me duele abajo del hombro y es un dolor pulsante y no puedo mover el hombro, ¿no? Y no puedo mover el brazo. Tenemos por ahí un caso en la oficina en donde la persona, su hija, tiene un problema de movimiento con la mano y de repente le sucedió, ¿no? Entonces, lo primero es llévalo con un masajista para que le dé agilidad. No, lo regresaron, de plano, lo regresaron. Entonces, ¿qué sucede en este caso? O sea, ¿cómo puedo identificar? Porque eso es clásico para todos, ¿no? Así, es que me duele acá, pero no sé qué es. Entonces, ¿ustedes qué hacen en el caso de la masoterapia? ¿Qué haces para poder identificar a una persona que llega con un problema? Porque realmente es un problema para la persona, y puede decirle, no, esto es para tal persona.
Mira, lo que normalmente sucede en una buena sesión de masoterapia,
okay,
es que desde el momento en el que llega el cliente, nosotros no tenemos pacientes, tenemos clientes,
okay,
o consultantes, para empezar, o sea, ya es un mundo diferente.
Okay.
Entonces, cuando llegan nuestros clientes, desde que llegan, los estamos analizando cómo se mueve, cómo camina, okay, si se sienta de tal o cual forma. Luego les entregamos un documento que se llama consentimiento informado, en el cual le describimos todo lo que vamos a hacer y luego pasamos a que se queden en ropa interior con una bata que nosotros les entregamos y hacemos el diagnóstico postural. Es decir, vamos viendo cómo están, si están contracturados de cierta parte, si es que se nota que hay alguna elongación, si tienen una hipercifosis o una hiperlordosis, que son jorobas o que se les sale de más una curvatura del cuerpo, okay, o si tienen escoliosis. Todo eso lo vamos anotando. Le vamos haciendo una especie de historial médico, así de, oye, ¿cuándo te caíste? ¿Qué es lo que te duele? ¿Cómo lo sientes? Y todo eso lo vamos anotando. Uh-huh. Y una vez que terminamos de hacer toda esta parte de diagnóstico, empezamos a hacer una pequeña palpación. Sin dar masaje, vamos tocando con manos desnudas y sin tener aceite para ir sintiendo cómo está. Si nosotros detectamos que es algo que no es normal o que no podamos hacer nosotros, en ese momento se suspende el servicio y se refiere directamente con el doctor. Okay. Ahí no hacemos intervención. No podemos mandar con fisio porque pues no nos toca la parte de tocar con un fisio. O sea, al fisio llegas cuando te manda el doctor. Entonces, exacto, nosotros referimos al doctor, normalmente un doctor de medicina deportiva o bien de medicina o un ortopedista.
Ok.
Y ya a través de esta escalerita, pues ya lo mandan al fisio y el fisio ya nos manda ya la receta que nos dice, oye, tienes que hacer este tipo de masajes con estas manipulaciones tantas veces a la semana.
Ok. Adelante, Chuy.
Oye, qué interesante. Fíjate que lo que más gusto me da es el profesionalismo con el que deben de trabajar, porque no es como los masajistas que mencionabas anteriormente, que solamente se dedican al masaje, tú llegas, pagas y no les interesa lo que tengas, solo te dan lo que saben ellos hacer con sus masajes, ¿no? Lo que han aprendido. En el caso de esta de masoterapia, a mí se me hace muy importante recalcar este profesionalismo, ¿no? O sea, primero catalogo a mi cliente sobre lo que tiene y si lo puedo o no tratar. Y de ahí lo canalizo a donde debe de ir, ¿no? O cuando menos le sugiero que debe ser revisado por un médico pertinente para que pueda avanzar. Eso se me hace muy interesante porque regularmente cuando tenemos algún problema físico o dolor muscular, lo primero que hacemos es tratar de resolverlo nosotros, aún sin saber, y a veces complicamos las cosas, ¿no? Y esto es bien importante. Anglar, creo que tengo razón en esto, ¿verdad? Por la cara que hiciste. Cuéntanos un poquito sobre ese tipo de experiencias, por favor.
Mira, cuando llegan aquí conmigo al consultorio o a la clínica, bueno, yo tengo mi consultorio dentro de un spa, porque no solo como masoterapeuta hago todo este proceso, sino también te doy un masaje, depende de las necesidades del cliente.
Ok.
Pero cuando llegan, normalmente, sobre todo los que vienen mal, que vienen con un ¡ay, me duele aquí! Uh-huh. Es porque ya se tomaron el Dolac, el Ketorolaco, el ibuprofeno, y llegan con un tema de gastritis, llegan con colitis, llegan normalmente con inflamaciones bastante altas y la percepción del dolor viene alterada. Entonces, cuando yo empiezo a hacer una palpación y digamos encuentro que tienen alguna lesión menor que sí la puedo llegar a tratar, empiezo a tocarlos y o gritan del dolor y ¡ay, me estás deshaciendo! O por el otro lado, veo que la lesión es grave, les digo, oye, te tienes que ir al doctor. Y me dicen, no, pero pues no se siente nada. O sea, tú dale duro. Total, ni me gusta fuerte. Y es cuando más se lastiman en los masajes. Entonces, claro, justamente, pues son casos muy alterados y por eso hay que estar siempre hay que estarle preguntando a los pacientes y a los clientes qué se han tomado para que no se vuelvan paciente de mi doctor, sino que se vuelvan mi cliente, ¿no?
Claro. Andar, y aparte también hay gente como a mí, por ejemplo, que realmente me gustan los masajes. Entonces, de repente procuro buscar que me den un buen masaje, cosas así. He recibido varios tipos de masaje y se disfruta, ¿no? Una de las cosas que he descubierto bastante es que me encanta el masaje en la planta de los pies. Es muy, para mí, hay gente que no le gusta ni que los toquen. Pero para mí ha sido así como muy placentero el hecho de que me den un masaje en los pies. De hecho, la reflexoterapia, por ejemplo, me encanta porque la disfruto. ¿Puede uno acudir a la masoterapia así por gusto, no por aliviar algún malestar?
Claro. De hecho, la masoterapia debería ser considerada medicina preventiva. Y sí, te cuento un poquito el protocolo que al menos en mi consultorio seguimos. Mi consultorio se llama Pactiacali, que es lo mismo que Casa de Salud, pero en Náhuatl.
Okay.
Y lo que hacemos es empezar con, después de una limpieza apropiada de los pies, hacemos un diagnóstico por medio de reflexología podal, porque también existe la reflexología Keiro o reflexología de las manos. Y no solo te damos este masaje de pies, sino también de una vez aprovechamos para reconfirmar el diagnóstico que te habíamos hecho antes. Entonces, wow, yo desde los pies, como la mayoría de los órganos están conectados a los pies, yo puedo saber si eres una persona que tiene gastritis, que tiene colitis, que tiene hígado graso, que tiene migraña, o que simple y sencillamente está sufriendo de insomnio, o que hay que ir al cardiólogo, o que hay que ir, sí, todo eso lo puedes detectar en los pies. Y además, también puedes detectar ciertas alteraciones de la columna y ciertas alteraciones nerviosas desde hacer este masaje de pie. Uh-huh. Y entonces, si originalmente yo le iba a dar, por ejemplo, a Chuy, le voy a dar un masaje descontracturante de tejido profundo, me doy cuenta que pues en la espalda no le conviene porque trae una pequeña escoliosis que me dicen sus pies. Entonces, no le hago masaje profundo, sino le hago alguna otra técnica que me vaya a permitir solucionar sus malestares de la espalda sin tocar lo que pudiera estar afectado, que no requiere que vaya al ortopedista en ese momento.
Claro. Wow. O sea, bueno, realmente el hacer un masaje no significa estar sobre la zona que tiene la parte incómoda, sino posiblemente venga de algún otro lugar y eso hace que se componga realmente esa parte incómoda. Porque sí, siempre dice, masajemos el lugar donde está inflamado, ¿no? O donde tienes el dolor y ahí están masajeando y según esto se arregla, y no es cierto, realmente puede venir de otro lugar el problema.
De hecho, es muy común que el dolor que sientas no sea de la parte que está, no provenga de esa parte que está afectada.
Oh, interesante.
Usualmente nosotros tenemos cadenas musculares, es decir, tenemos como ciertos grupos de músculos que están asociados. Uh-huh. Y cuando algo te duele es porque viene o viene de una lesión de ese punto o viene de un dolor reflejo irradiado, es decir, algún otro músculo de la cadena se lastimó y está enviando la señal de dolor y la está cachando ese punto en particular. Uh-huh. O trabajamos con la cadena anterior, es decir, la del otro lado del cuerpo. Uh-huh. Para no molestar, y entonces liberamos la cadena anterior. Hey. Se relaja toda esa parte del cuerpo y se quita el dolor. Si estamos encima de la zona que duele y en realidad no está afectada, pues solo estamos lastimando. Entonces hay que ser muy, muy particulares al momento de generar el diagnóstico para identificar de dónde viene el dolor, por qué está ese dolor ahí, y sobre todo, nosotros encontramos puntos que a la mayoría de la gente dice, no, ahí no me duele, ¿por qué me tocas y me duele? Ah, pues porque toda tu cadena está comprometida y te lastimaste aquí, pero se está reflejando hasta el hombro. Es más, hay casos en donde se lastiman los glúteos y les duelen los hombros.
Oh, interesante, sí, es cierto. Sí, es cierto. O ese, ajá, ¿cómo se llama ese? Que siempre, ay, se me fue el nombre, la ciática.
La ciática, es que la ciática es un dolor.
Sí.
Que puede empezar en un glúteo y acabar en el pie, ajá, o puede empezar en el glúteo y subir y bajar. Entonces, es uno de los dolores más largos que puedes llegar a sentir.
Sí.
Que todo viene porque está presionado el nervio ciático entre el glúteo mayor y el glúteo menor y el glúteo inferior, que son las tres partes que componen el glúteo.
Sí. Es un músculo bien complicado de relajar. Estamos perdiendo. Anglar. ¿Andas por ahí, Anglar? ¿Te perdiste, Anglar? No sé si me escuchas, Anglar. Ok.
Una pequeña falla listo del internet,
Robert. Sí, sí, por ahí. Sí. Ya casi sí la recuperamos, Anglar. Ya se nos fue. Ahorita se conecta, Anglar. Sí, sí, okay. Realmente es bien importante, Chuy, esto de los masajes, porque, o sea, no cualquier persona te puede dar un masaje, es un hecho, y tú me lo has comentado, la realidad, hemos visto aquí a varias personas que dan masajes y realmente son especialistas, son dedicados a algún tema en específico del cuerpo, y realmente han compuesto personas, y por ejemplo, yo vivo con el caso del huesero, ¿por qué? Porque yo así me crecí casi con el huesero, pues, y todo me componía, ya ahí viene por ahí, Anglar, perdón, Chuy.
Pues fíjate que, como decía Anglar, es medicina tradicional, o sea, tampoco
sí,
hay que
excluirlo. Sí, tampoco, o sea, hay que quitarlo. Sí.
Tienen un conocimiento ancestral que, ajá, obviamente no lo han aprendido en la escuela, pero de alguna forma lo han aprendido. Digo, no todos, también hay gente que únicamente dice serlo y no lo es, que, ajá, también hay que tener cuidado con ello, ¿no? Hay que acudir por eso con gente más certificada o con gente con mayor experiencia. Entonces, bueno, Anglar, bienvenido, Anglar, nuevamente.
Ya estamos aquí, Anglar. Ay, creo que tenemos el mismo problema. Anglar, te vemos congelado. Tu micrófono está apagado, creo, Anglar, localmente. A ver.
Que ya estoy hablando aquí.
Ya está, ahorita te escuchamos, okay, perfecto.
Listo, Anglar, bien, adelante.
Entonces, les contaba que justamente la ciática es el pinzamiento del nervio ciático en los tres músculos que forman el glúteo, y hay que relajarlo. El único problema es que para que tú puedas estar parado,
sí,
tienes que trabajar el músculo de los glúteos, y es uno de los músculos más duros que hay para trabajar. Entonces, imagínate que te puedes aventar un masaje de una hora, hora y 20 en un glúteo para quitar una ciática.
Wow.
Sí.
Wow. Pero sí se llega a componer, es como por ejemplo algunas enfermedades, o sea, te lo llegan a controlar, pero porque el nervio, el músculo ya está lastimado, la ciática se puede llegar a revertir, como para decir, ya estoy bien, o tengo que ya mantenerme en un estado ya controlado para que no me vuelva el dolor.
Mira, la ciática no, afortunadamente no es una enfermedad crónica.
Okay.
La ciática es un pinzamiento, entonces, es decir, se te apachurró un nervio entre dos músculos.
Okay.
Entonces, lo que hay que hacer, sí, hay que mantener mucho cuidado en las posturas, en cómo se carga, pero eso no quiere decir que es como un diabético o como una persona enferma del corazón. No, no, para nada. O sea, tú puedes seguir con tu vida normal, y cuando se llegan a sentir estos pequeños, pequeños dolorcitos antes de que se corra, hay que ir con un masoterapeuta a que se trabaje la ciática.
Okay.
Personalmente, a mí me han tocado casos de personas, sobre todo hombres que trabajan en el campo,
sí,
que no pueden caminar. Después de dos sesiones ya están caminando perfecto, sin bastón y sin nada. Entonces, sí, la ciática se cura, no se controla, hay que trabajarla, y sí es muy complicado trabajarla, pero sale.
Ok. Perfecto.
Claro. Oye, y también se puede volver a producirse este el pinchamiento, ¿verdad? O sea, sí, una vez que ya, si uno no se cuida en posturas, en situaciones de ese tipo, puede volver, pero no es que no se haya curado, sino que en el momento se sanó, ya está bien, y puede otro movimiento, algún sobrecargamiento de cosas, O mala postura puede originar nuevamente la ciática.
Es correcto. Mira, un movimiento que normalmente hacemos, sobre todo los hombres, no sé si tú te has dado cuenta que la cartera del hombre está llena, así gordita, gordita, pero de papeles. Sí. ¿Sale? Y normalmente la ponemos en la pompi, ¿cierto? Ajá. Ok, esa es una de las principales causas de la ciática.
Okay, qué interesante.
Entonces,
por la mal postura de sentarse chueco, realmente.
Es correcto, te sientas chueco y entonces estás presionando, estás induciendo a que el músculo se contracture y que te pince el nervio. Entonces, quítate la cartera de la pompi cuando te sientes. Listo. Son ese tipo de cosas tan simples y tan sencillas que se pueden hacer para evitar este tipo de malestares. Otra cosa que también es súper, que ayuda un montón a que se produzca la ciática. ¿Cuántas veces llegas de la calle que llegas con los pies súper calientes? Te quitas los zapatos y luego a pisar el piso frío de tu casa.
Sí.
Sí, ok. Esa es otra de las causas. Te quitas los zapatos, te pones unas sandalias, unas pantuflas y listo. Te quitas de problemas. O sea, no hay que hacer grandes cambios en la vida, nada más hay que ser conscientes que los músculos se van a tensar o se van a apretar si hacemos cargas excesivas, posturas malas o los enfrentamos a cambios de temperatura muy drásticos.
Ok, qué interesante, Anglar. De esto es solo uno de tantos problemas que suelen presentarse, pero es uno de los más comunes, creo. Anglar, ¿qué otra situación crees que sea muy repetitiva en lo que atiendes?
También es muy repetitivo el dolor de la espalda alta y de los hombros y cuello. Sí. Sobre todo ahora que nosotros trabajamos tanto en la computadora, que hay tanto godín, entonces la postura de Tiranosaurio Rex que tenemos así, las manitas aquí arriba, así, esa postura hace que el pecho se contraiga, subas los hombros,
sí.
Los trapecios y los deltoides se suben y se contraen y hacen que el centro de la espalda se contracture. Entonces, ahí es justo uno de los ejemplos que les mencionaba, que si te duele el cuello, no te voy a trabajar el cuello, te voy a trabajar el pecho, porque te voy a expandir el pecho para que en el momento en el que expandas, bajan tus hombros, tus trapecios y tus deltoides bajan, trabajo tus trapecios y tus deltoides y entonces el cuello te deja de doler. ¿Te has dado cuenta que ahora las generaciones andan así como sacando la espalda? Aparte del tema del godín, pues bueno, trabajas también el punto, trabajas el centro de la espalda y la gente se endereza. En el momento en el que la gente se endereza, deja de doler el cuello. Entonces, son puntos que hay que saber trabajar y hay que conocer por qué viene este dolor. Es muy común que la mayoría de los pacientes que vienen con dolores te dicen, no, pero es que mi vida es muy normal. Y entonces cuando los interrogas, dices, ay, es que paso 8 horas en la computadora, pero mi silla está chueca. Es que no me pongo la almohadita que debe ir en las lumbares para enderezarme, que todos deberíamos usar una almohadita en las lumbares. Es que cuando trabajo no tengo mis pies en alto. Todos deberíamos tener un cajoncito de unos 30 centímetros abajo del escritorio para subir los pies y entonces tener una buena postura. Si tú no tienes todo eso, entonces vas a andar como tiranosaurio y hacer esto ya te está generando un montón de problemas.
Claro.
Ahora, son 8 horas que estás al día, 5 días a la semana, así. Si en las empresas empezáramos a hacer masajes específicos de espalda, hay un tipo de masaje que se llama shiatsu, que hiciéramos unos 20 minutos a la semana, todos esos problemas de cuello se reducen a más del 80%.
Wow.
Anclar, una pregunta, es cierto, la vida moderna nos está transformando en seres, como tú dices, como dinosaurios, ¿no? Chiquitos, ¿sí? Y realmente es parte de esa evolución que nos está haciendo también transformar este cuerpo, o cualquiera de los cuerpos que tenemos, ¿sí? Pero tengo una pregunta, de hecho ahorita lo vi en los mensajes, creo, Chuy, ¿lo tienes por ahí la pregunta? Perdón, iba a decirlo yo, pero se me fue el nombre, creo que es Edith, ¿no? En la cabina.
Sí, sí. Edith dice, a ver. Anglar, buenas tardes, ¿en qué momento debo visitar un masoterapeuta?
Mira, la respuesta es en el momento que tú quieras, ¿sí?
Ok.
El masoterapeuta te va a servir como medicina preventiva para ayudarte a relajar todo lo que traigas, te va a servir como una especie de terapia.
Okay.
Te vas a poder desahogar. Esto es como parte preventiva. Si ya traes algún dolor, entonces date una vuelta con el masoterapeuta que te evalúe, que te diagnostique, y a partir de ahí ves si te vas hacia el ortopedista o si te quedas ahí en un masaje.
Uh-huh.
Al final, el masoterapeuta, al igual que el psicólogo, deberíamos ser considerados parte de la canasta básica, porque todo mundo nos duele el cuerpo y todo mundo debería ir al menos una vez al mes con el masoterapeuta.
Exacto. Eso vi la pregunta y me causó mucha curiosidad. O sea, realmente el médico, por mala instrucción, por formas de ser, vamos cuando ya estamos enfermos y realmente no vamos a checarnos cada mes o cada 6 meses, es como ir al dentista, no vamos al dentista cuando ya nos duele el diente, ¿sí? Y entonces, esa técnica de masoterapia, entonces, puede ser ir una vez al mes, ¿para qué? Para ver si el cuerpo va funcionando bien, porque realmente los músculos, si no tenemos músculos, ya valimos, o sea, no tenemos ningún tipo de movimiento, o nos empezamos a debilitar por el propio músculo. Ahora, ¿qué personas... Por ejemplo, un diabético pierde masa muscular. Algunos sí. Diabéticos pierden masa muscular. Y tú manejas los músculos. Por ejemplo, un diabético es conveniente que vaya a la masoterapia sin masa muscular, porque hay algunos muy flaquitos. Lo pongo de ejemplo de mi padre. Mi padre tiene diabetes y es flaquito, perdió masa muscular. Pero a veces tiene dolores y como hijo, pues ya no puede caminar mucho. Entonces, pues le masajeo sus piernas y demás. Yo no soy especialista, pero cuesta mucho moverlo. Pero es conveniente que un diabético vaya a esta masoterapia para poder, pues, desentumir los músculos, digamos, o darles, mira, algo de terapia.
Sí, no solo es recomendable, sino es casi que obligatorio.
Ok.
La diabetes es una enfermedad que está mal entendida. Entonces, sí que al diabético se le quita el refresco, el azúcar, el no sé qué, y sí pierde masa muscular, pero la masa muscular se pierde cuando dejas de ejercitar el músculo. O sea, yo te lo puedo decir y lo confirmo públicamente, yo tengo 5 años de ser diabético y no he perdido nada de masa muscular.
Ok.
Entonces, claro, también mi rutina de ejercicio, te voy a contar la del último año, yo camino diario 12 kilómetros, hago 50 minutos de bicicleta fija y hago 20 minutos de TRX todos los días.
Okay.
Y además doy 10 o 12 masajes tranquilo en la semana, que, o sea, es un montón. Entonces, haciendo este tipo de analogías, yo te diría, la única persona que no podría recibir un masaje per se son las personas que tienen trombosis severa, es decir, que tienen varices, pero de estas varices que ya están muy botadas. ¿Por qué? Porque al momento de que estamos masajeando, se puede destrabar algún coágulo y se puede llegar al cerebro o al corazón. Entonces, con ellas, sobre todo el tema de las varices, no los evitamos la zona donde está la varice. Entonces, pero se da el masaje evitando la zona de las varices con la responsabilidad de que la persona lo está solicitando. ¿Okay? Ahora también, el diabético, el único problema que tiene el diabético cuando recibe un masaje es que si no está controlado, probablemente se haga pipí en la camilla.
Ok.
Y si está controlado, entonces hay que tener cerca una bebida alta en azúcar porque va a sufrir un episodio de hipoglicemia. Okay. Uh-huh. Entonces, hay que tenerlo muy controlado. Lo mismo pasa con el hipertenso. Uh-huh. El hipertenso, hace unos 8 años, se decía que no podía recibir masaje porque se le subía la presión o se le podía bajar mucho. No, la realidad es que siempre y cuando estén controlados, pueden recibir masaje. Uh-huh. Si tenemos un hipertenso descontrolado, no se le va a dar el servicio, porque ahí sí puede pasar. Y definitivamente no se le da servicio a los hipotensos. Esos no hay forma, porque esos sí se pueden desmayar en la camilla.
Ok, correcto.
Y también existía la creencia que no era posible darle masaje a las personas que estaban cursando con una enfermedad de cáncer. La realidad es que sí se puede. Hay un tipo de masaje oncológico, en el cual afortunadamente ya estoy certificado, que sí puedes dar este masaje, pero es un masaje muy especial y es específico para aliviar los dolores y cierto tipos de dolores, ¿no? Okay. Normalmente las personas que están cursando por quimioterapias o radioterapias sienten muchísimo dolor. Entonces hay que trabajar extremidades, pies, piernas, manos, para que se puedan un poquito relajar, pero no hay que tocar las zonas que están con cáncer. Uh-huh. Y un tipo especial de diabetes, que diga de enfermo, que no puede recibir un masaje de cáncer, es aquel que tiene linfoma. Linfoma de Hodgkin o de no Hodgkin, uh-huh. Eso sí, no podemos trabajar con ellos, porque al momento de masajear, estamos tocando ciertos ganglios y cuando los tocas sí se puede diseminar las células cancerosas. Uh-huh. Entonces, pero eso es un avance gigantesco y te puedo decir que tiene 1.5, 2 años que ya estamos pudiendo darle masaje a las personas con cáncer. Entonces, wow, qué padre. Sí, qué está, padre. Pero justamente por eso les decía que hay que estar uno, siempre se tiene que estar capacitando porque si no, te quedas con la información de hace 5, 8, 10 años uh-huh. y estás evitándole el bienestar a las personas que están enfermas.
Claro, claro, claro. Anglar, yo tendría una pregunta. Por ejemplo, yo soy un cliente, así los denominas, espero haberlo dicho bien, un cliente. Sí. Ok, un cliente. ¿Y qué tengo que ver en una persona que me va a dar masoterapia? Tú nos acabas de contar, el currículum que tienes es impresionante realmente y eso hace toda la experiencia que tienes y cómo aplicarlo y aplicarlo bien. Pero en muchas ocasiones ese currículum no lo podemos ver. ¿Hay alguna forma de que yo como cliente, si no voy con Anglar, vaya al lugar donde debe estar? ¿Qué tengo que fijarme de él? Porque a veces, como tú verás, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Así como los que claro. operan y dicen que son especialistas y al rato resulta que no tenían ni la primaria, ¿no? Pero ya están operando, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué resulta? ¿Qué podemos ver? ¿Hay algún lugar, un listado donde diga Anglar es especialista en esto y está certificado en esto? Sí, para poderlo consultar y ver, dices, no, realmente él es especialista en esto. ¿O qué podemos hacer? Porque es difícil, es como ir a un mecánico, ¿no? Todos son sí. especialistas y de repente no te arman bien del coche.
Sí, de hecho, hay algunas certificaciones de la red SEP Conocer. Okay. Que nosotros como masoterapeutas debemos de tener, por ejemplo, la certificación de masaje holístico, la de masaje sueco, que son algunas certificaciones muy básicas uh-huh. que nos permiten generar un registro documental a nivel institución. Uh-huh. También existe la red SEP Conocer, también te permite tener un diplomado en donde te avala cierta cantidad de masajes y cierta cantidad de horas que se renueva cada dos a tres años. Okay. Y también está disponible este listado en la Dirección General de Profesiones. Uh-huh. Pero yo creo que lo más importante es que tengas en cuenta 3 cosas. Porque es difícil que tú estés de vacaciones o que llegues a un spa y digas, ay, pues voy a ver si este masajista está en la red SEP Conocer, a ver si es cierto.
Claro.
Entonces, desde que tú llegas al lugar, debes contar algunas cosas muy básicas. La primera, nunca jamás un masoterapeuta te puede dar masaje con la ropa de calle. Debemos de traer el uniforme perfectamente limpio. Y además tiene que ser un uniforme acorde. En mi caso, yo como manejo mucho masaje ancestral, pues utilizo un uniforme muy particular. Pero es un uniforme que trae mi nombre, que trae el logo de mi empresa, de mi consultorio. También tiene que estar la camilla en buena forma, tiene que estar limpia, tiene que ser sábanas nuevas. Si no son sábanas de algodón, que tienen que estar limpias, entonces tienen que ser sábanas desechables que te las abran en el momento.
Ok. Okay. Como si fuera un tatuaje.
Sí, así como si fuera un tatuaje. Te tienen, ajá, que abrir las sábanas en el momento.
Okay.
Tú tienes que ver que limpien tu camilla. Te tienen que poner, si las sábanas, las toallas que utilizamos o los rodetes que utilizamos tienen que estar limpios. Los rodetes son estos lugares en donde pones tu carita o pones los pies.
Okay.
Entonces tienen que estar limpios, tiene que estar la cabina de masaje, tiene que oler bien, tiene que estar trapeada, barrida, no tiene que haber polvo. Y tiene que tener al menos esos elementos. Además, un masoterapeuta tiene que, cuando te da masaje, o lo puede hacer totalmente descalzo o lo puede hacer con tenis. ¿Sale? No puede, si tú le ves las uñas así como de bruja en los pies, como que hay que tener mucho cuidado. Ahora también, cuando llegas y ves al masoterapeuta o a la masoterapeuta que trae las uñitas de colores y largas, sal corriendo de ahí. No, no. Si trae las pulseras, el reloj, los anillos, no, no. No es un lugar para que te des un masaje. Y también fíjate mucho en si te hace o no te hace un diagnóstico. Tiene que preguntarte. Te ha preguntado si te caíste, por qué tienes moretones y si tuviste algún tema de enfermedades, huye de ahí, porque ese nada más te va a manosear todo.
Ok,
claro. Qué interesante. Fíjate que esto es un punto bien importante, Anglar, porque normalmente uno sabe y va corriendo la voz de, no, allá dan los masajes buenísimos y todo, pero no nos fijamos precisamente en todo esto, ¿no? Sería bueno que bueno que nos das este listado. De hecho, yo tomé nota, porque me gustan los masajes. Entonces, sí es bueno estar enterado de todo esto, y sobre todo que acudamos a gente preparada, así como he sugerido en otros programas que vayan a ver a gente que tenga la certificación, ¿no? Porque ya tuvimos aquí un médico del deporte precisamente platicando con nosotros, hemos tenido a gente relacionada con la salud, y que tiene que ser gente certificada, tiene que ser gente validada para que podamos tener la confianza y la seguridad de que vamos a tener un buen resultado, ¿no? Porque la otra es apostarle y no se debe de jugar con la salud. Asgard, perdón, yo con Asgard.
Ándale, sí, que
sí, perdón, Anglar. En este rollo, ¿dónde está ubicado? A mí me interesa, en algún momento querré irte a ver. Uh-huh. Entonces, sí, ¿dónde estás ubicado? ¿Cómo puedo sacar una cita en tu espacio?
Mira, a mí me encuentras en mi espacio. Está en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México. Está en la calle de Maricopa, número 10. Y puedes hacer cita directamente conmigo al... es que casi nunca me marco, déjenme acuerdo de mi teléfono.
Sí, claro que sí. Yo no me sé ni siquiera el de mi casa.
Es muy bien. Es el 5637-09-1144. Repito, 5637-09-1144, o me puedes encontrar en, tengo también otro programa, un programa de radio en otra estación que se llama Entre Chakras y Flores. Lo puedes encontrar en las redes sociales como @chakrasyflores, en Instagram, Facebook y Threads. Ahí me puedes escribir con todo el gusto del mundo. Puedes sacar una cita directamente conmigo. Y puedo atenderte ya sea en el spa, en la clínica, o bien te puedo atender a domicilio.
Okay.
Claro, ustedes están allá como muy lejos en Morelos, pero pudiera ser un viaje especial.
Claro, claro, claro. Si hay necesidad, sí, hay que hacerlo.
Claro.
Sí, claro.
Por ejemplo, podría sí juntarlos a ustedes tres, a ustedes dos, más la compañera, más, y así, uh-huh, así ya me doy la vuelta.
Claro, claro,
claro.
Y el masaje, claro, en la alberca. No es cierto.
Y el masaje, claro, tiene que ser.
Claro. Oye, Salgar, voy a preguntar última. Sí, por ejemplo, hablaste de tu vestimenta iba en relación a masaje. Ay,
masajes tradicionales.
Tradicionales, perfecto. Ancestrales, perdón, no, se me fue. Pregunta, ahorita con masajes ancestrales, a veces hay olores, hay una condición especial en ese masaje. Muchos masajistas, quisiera decirlo así en general, utilizan algún aroma o algo que ponen en el momento, supongo, para dar un ambiente. ¿Es necesario? ¿O aceites? ¿Es necesario?
Mira, la aromaterapia, bueno, la aromaterapia en general la utilizamos como una ayuda, okay, pero en un masaje tradicional o en un masaje normal puedes utilizar o no la aromaterapia. Okay. Normalmente yo lo que hago es preguntarle a mi paciente, a mi cliente, si estamos por aquí, ¿todavía me escuchan? Ah, okay.
Sí, claro, claro, aquí estamos.
Le pregunto a mi cliente, oye, ¿qué vas a hacer después? Para saber si le pongo una aromaterapia que lo active o que lo duerma.
Okay.
Pero en general los elementos visuales sí son, en los masajes tradicionales, sí llegan a ser necesarios. Te pongo un ejemplo. Hay un masaje muy, muy tradicional que se llama Totonaca de mano izquierda, que trabaja con toda la parte que tú no quieres que vea la gente normal. O sea, si tú eres muy sonriente en la calle, pero llegas a tu casa y eres agrio como un limón, yo trabajo con esa parte agria de ti. Y para eso utilizo a veces un coral, a veces utilizo un caracol, a veces utilizo obsidiana, y todo eso funciona por la técnica más que por la parte del apoyo visual. Okay. Hay muchos, muchos masoterapeutas que utilizan la técnica más que el apoyo visual, porque el apoyo visual sirve para vender, no para dar el masaje. Ahora, ¿te has dado cuenta que cuando vas a Cancún o vas a Los Cabos o vas a alguna playa, todo mundo te quiere dar un masaje en la playa, ¿verdad?
Sí, todo mundo te lo vende.
Nunca
sí
lo hagas.
Ok.
¿Sabes por qué?
Error.
Sí, es un gran error.
Sí, error, sí.
Sí, porque es como si te estuvieran dando masaje con una lija. Entonces, sí, te quedas con un montón de arañazos, y esa es la parte visual a la que me refiero. Te venden el, mira, vas a escuchar el mar, mira, vas a escuchar aquí el calorcito de la playa, y uh-huh, la verdad es que te hacen daño. Entonces, si aplicas bien la técnica y tienes un espacio cerrado, aunque no sea viendo al mar, uh-huh, no es necesario todo el apoyo visual. El, okay, el apoyo aromático, sí, pero solo como para apoyar a terminar la sanación de tu cliente.
Ok, y audio, sonidos, sí, se puede apoyar uno en eso. A veces se ponen sonidos muy relajantes, como dicen, el mar o algún sonido específico. ¿Es necesario? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Eso conduce a un relajamiento? Ok, creo que hablé. No, Anglar, ¿andas ahí? Anglar.
Sí.
Sí, creo que se nos perdió.
Va a ser su internet un poquito otra vez.
Sí. Anglar, si no sé. Ok, ya está. ¿Listo?
Ah, bueno, okay, ahorita voy a entrar. Uh-huh. Sí, pues, sí es bien interesante, Robert, y esto de lo que hablaba de lo visual y lo,
sí,
lo
aromas.
Lo aromático y todo esto, uh-huh, es bien interesante, y creo que sí es importante. Tú hablabas de la música, la escucha, uh-huh, bueno, yo donde he asistido siempre ponen, y hay una buena relación con la música, música relajante, pero no sé, ahorita veremos con Anglar precisamente qué es lo que ocupa, qué es lo que hace.
Y sabes qué me dio mucha curiosidad, Chuy, esos aceites, quisiera entender, aromáticos, que te pueden poner, pero que te activan o te desactivan, o sea, para relajarte. Eso es muy interesante, sí, porque hay que conocer.
La aromaterapia, fíjate que sí juega un papel importante. Todos, uh-huh, tenemos memoria olfativa,
Sí. Y a veces dejamos de usarla o de percibirla porque, porque bueno, imperan muchos olores. Pero si tú ves, hay gente que no le agrada algún olor, ¿no? Definitivamente, y puede ser por alguna situación que no le agradó. Ya está de vuelta a
Angler. Ya está aquí, Angler, ya estamos aquí, Angler. Adelante.
Perfecto. Es que la tecnología para mis manos campesinas está horrible. Esto me corta el internet.
No. Aquí en Cuernavaca es clásico que cuando llueve, porque aquí llueve a tormenta, ¿eh? Es como comentamos en el principio, es un espectáculo de luces y tormentas a veces. Entonces, pobre Chuy, en la región que está, también sufre el pobre, si de repente se enoja y ya, ¡buc!, se va. O sea, te está tocando ahora.
Okay. Cuando me emociono, bueno, se va el internet, así que no te preocupes.
Ah, bueno.
Adelante. Adelante. Entonces,
les decía, la parte de los sonidos, depende mucho del cliente. Uh-huh. Yo he dado masajes con playlists de música de metal pesado, de Rammstein, así.
Es lo que iba a decir, AC/DC o algo así, ¿no? Relajado.
Sí, o sea, sí. Al final es lo que le funciona al cliente para relajarse.
Sí.
Yo lo que normalmente hago, tenemos una lista que se llama, en Spotify puedes encontrar varias listas, pero año con año se hace una lista de las mejores canciones relajantes. Las encuentras en Spotify, ahorita es Spa World Music 2025, y dura creo que como unas 20 horas. Entonces la pones y... Sí es importante que tengamos en cuenta que al cliente le tiene que gustar la música. Lo mismo con el aroma. Si el cliente no le gusta, por ejemplo, el copal, o no le gusta el aroma a coco o a manzana, pues hay que eliminarlo de la aromaterapia. Pero sí hay que ser muy puntuales con eso. Por eso siempre estamos preguntándole y siempre estamos hablando con el cliente.
Ok. Perfecto. Una pregunta, ¿hay que ir preparado para la masoterapia? O sea, me refiero a ir relajado, ir con el problema, o realmente ir en la mañana un sábado bien relax a tomar esa masoterapia, o hay que ir realmente cuando tienes el punto hasta el gorro y tienes que relajarte o tienes el problema en algún lugar. Sí, ¿qué recomiendas para eso? Porque otra vez regreso al médico, ¿no? Vas cuando te duele mucho. Si no, si te duele poquito, dices, no, aquí pasa con mejoralito, ¿no? Qué mal recomendado, ¿no? Pero, claro. ¿Qué sucede con la masoterapia? O sea, tienes que ir, ¿qué recomiendas? Depende, claro, de cada persona, pero ¿qué recomendable ir desayunado, sin desayunar, bañado? Pues claro, bañado, claro que sí, porque te van a meter por donde quiera un masaje, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué recomiendas? Porque no es como ir al dentista, ¿no? Después de comer, no es posible, tienes que ir muy aseado. Entonces, ¿qué sucede ahí?
Mira, la recomendación es, cuando vayas al masoterapeuta, asegúrate de haber ido 10 minutos antes al baño, a vaciar vejiga e intestinos. Porque luego apretamos y puede pasar algún... Sí, no te preocupes, me ha pasado varias veces, algunos casos muy extraños.
Sí.
Sí es recomendable que vayas hidratado, o sea, no te vayas a tomar 3, 4 litros de agua antes de entrar al masaje porque pues, vas a estar yendo al baño, ¿no? Pero un vasito, dos vasitos de agua antes de ir al masaje, una hora antes o media hora antes, está bien. Sí, se recomienda que no hayas comido en exceso. O sea, no te vayas a echar 10 tacos de carnitas antes de un masaje, ¿no?
Ok.
Pero sí te puedes comer una ensaladita, tal vez, no sé, dos tacos. O sea, no tiene que ser como una dieta muy especial, pero sí comida ligera, ¿no?
Ok.
Y también se recomienda que se hayan bañado, obviamente, sobre todo porque pues luego, bueno, y que se hayan limpiado los pies, pero... Bueno, no todos lo hacen. De preferencia con ropa interior limpia, ¿no? También porque los olores, ¿no?
Claro, claro.
Pero independientemente de eso, si tú quieres ir en un sábado, en un domingo, o un viernes, o un lunes, o cuando traigas el dolor a tope, yo lo que te recomiendo es que no vayas con el dolor a tope porque no te vamos a alivianar en ese momento. Una masoterapia es un proceso de corto y mediano alcance. En el corto te voy a relajar y en el mediano te voy a tratar de quitar todos tus dolores. Okay. Entonces, es un proceso, es como tomarte unos 5, 6, 7 meses de ir una vez al mes para que todo tu problema realmente se haya ido. Entonces, sí es un proceso mediano. Y lo que sí también es súper recomendable es que le avises con anticipación a tu masoterapeuta. No busques una cita de hoy para hoy, porque eso casi nunca vas a encontrar. De hoy para mañana es complicado normalmente y por protocolo se los pedimos que sean 1 o 2 días antes para que podamos atenderte de la mejor manera. Me ha pasado el caso de que me piden de hoy para hoy y yo vengo de dar 6 horas de masaje y luego te doy masaje a ti, entonces ya no te voy a atender igual de bien.
Claro, claro. Sí, igual que entonces, el masoterapeuta no es una sala de emergencias. Hay que estar de acuerdo con eso. Perdón, Chuy, adelante.
No, sí, es bien claro desde antes lo había dicho. Anglar, habías mencionado que has participado, hay una competencia o una competición de algo de esto. ¿Nos puedes contar un poquito de ello, Anglar, por favor?
Sí, claro. Mira, nosotros en la Asociación Latinoamericana de Masoterapeutas me lleno la boca, la realidad es que yo no he estado ahí más que como apoyo. Okay. La directora del Torneo Internacional de Masoterapia, Eloísa Aguayo, una de las mejores masoterapeutas de México, hizo este torneo en 2023, 2024 y acaba de hacer el último en 2025. Normalmente son la última semana de mayo en el marco de la Expo Spa en el World Trade Center.
Okay.
Y lo que sea, hay 3 categorías, que es estudiantes principiantes, que normalmente es para aquellos que acaban de empezar o tienen menos de 3 años dando masajes. Sí, para que seas considerado como un buen masoterapeuta, necesitas tener más de 3 años dando masajes. Si no, todavía eres bebé.
Okay.
Luego está la categoría Spa and Wellness, que ya es para los que tienen mucho tiempo dando masaje. Y luego está la categoría Libre, que es en donde se hacen exhibiciones y ya se hacen cosas muy interesantes de masaje. Ahí es en donde más se arrastra a la gente, porque parece que es más un show, pero no es un show, es realmente aplicar técnicas muy especializadas, muy bien aplicadas. Uh-huh. Entonces, lo que se nos califica ahí es desde el uniforme y la presentación, como te decía, el uniforme bien planchado, limpio, los zapatitos, los tenis bien limpiecitos, las manos que no tengan, no tengas las uñas largas, que no tengas esmalte en las uñas, que vengas bien recortado y presentable, el montaje de la camilla en tiempo y forma, con sábanas limpias, con tus accesorios visuales, con tu carrito de servicio, y luego viene toda la parte de el protocolo, porque así como te lo estoy platicando, todos los masajes tienen una especie de receta que tenemos que seguir al pie de la letra. Por ejemplo, un masaje, el masaje relajante, según el protocolo de SEP Conocer, debe empezar con pierna izquierda, glúteo izquierdo, pierna derecha, glúteo derecho, espalda, y obviamente en posición prono, luego en posición supino, pierna izquierda, pierna derecha, abdomen, pecho, brazos, cuello. Y así terminamos. Pero tiene que ser ese protocolo. Y cada protocolo tiene un montón de maniobras. Y todas las maniobras tienen que ser efectuadas conforme al protocolo. Pero además debemos de tener ergonomía y debemos de tener posturas. Y además tiene que ser fluido, porque a veces parecemos como, por eso me dicen oso, ¿no? Como el osito de Charmín que bailaba, así me veía yo al principio. Entonces, hay que ser muy fluidos al momento de hacer la presentación y el masaje. Y además hay que cuidar cómo se dobla la sábana. Hay que cuidar que no se le vea nada que no sea lo que estás masajeando a tu cliente. Hay que cuidar que tu cliente no enseñe o que no se le vaya a caer la ropa interior desechable. hay que, o sea, todo eso se califica y el que tenga mayores puntos en todo esto es el ganador. Es así de fácil.
Wow.
Pero te estoy hablando que son como 40 puntos a evaluar.
Wow. Wow.
Entonces, es muchísimo. Y afortunadamente, yo estoy dentro de un grupo que se llama Grupo Élite, que está conformado por 30 masoterapeutas, que además de que hacemos bien las cosas, somos éticos, somos responsables, estamos al servicio de nuestros clientes y pues estamos considerados dentro de la élite, de lo más, del top del top de México, ¿no? Entonces,
felicidades.
¿No? A mí ya no me tocó participar, pero hice un masaje que se llama masaje purépecha de drenaje linfático y descontractura de glúteos en posición prono de tren inferior. Sí, parece nombre de episodio de los supercampeones.
Sí, wow. Todo eso hiciste, madre mía.
Me tardé más en decirlo que en el tiempo en que hice el masaje, pero básicamente lo que hago es sacar todas las toxinas del cuerpo, de la parte inferior del cuerpo, y descontracturar el glúteo con los pies descalzos, mientras el paciente está acostado boca abajo.
Okay.
Mi paciente me dijo, ay, es que no sentí nada. 15 minutos después, cuando fue al baño, me dice, es que me sacaste todo lo que me sentía mal. Cuando fui al baño a hacer pipí, olía súper fuerte y eso nunca me había pasado, porque le saqué todas las toxinas.
Todas las toxinas.
Entonces,
Anglar, tengo una duda. ¿El nombre sí es por el origen del masaje? O sea, ¿eso lo tomas, lo retomas de algún origen, de alguna técnica ancestral? ¿Y que lo vas adecuando o realmente la técnica viene así en pie y letra desde que se creó?
No, yo lo que hago son masajes ancestrales, los recupero y los actualizo. Entonces, el masaje purépecha sí lo haces con los pies descalzos, sí lo haces acostado, sí lo haces con dos bastones, pero básicamente es pisar como si estuvieras pisando uvas, ¿no? Para liberar la tensión. Yo lo que hice fue modificar la forma de pisar para hacer un bombeo del sistema linfático y hacer bombeos, es decir, hacer como manipulaciones muy suavecitas para permitir que toda la linfa se movilizara, la linfa de las piernas. Y cuando estaba acostado a mi paciente, a mi cliente, como tenía los glúteos muy contracturados, estaba así. Entonces empecé a pisar con los talones y con las rodillas, que eso no viene en el protocolo purépecha.
Ok. Correcto. Una pregunta, pisar.
Dime.
Ahí me da mucha curiosidad. He visto algunos videos, creo que son japoneses o por ahí, que están arriba de la persona y lo están pisoteando realmente, ¿no? Lo están pisoteando.
Sí.
Es lo mismo que haces. Sí, es lo mismo que haces con dos bastones, entendí. O sea, estás encima de la persona y lo estás pisando.
Sí y no.
Okay.
Lo que tú ves en los masajes japoneses es un masaje, a veces se puede decir masaje de pie o masaje tailandés, depende, no sé cuál sea el video que hayas estado viendo. Pero si es, por ejemplo, si están agarrados de unos tubos, es masaje japonés de pie.
Ah, no, estaban en tubos, de plano.
Entonces es masaje japonés de pie. Lo que hemos hecho aquí en México, sobre todo en la región de Michoacán, es que sobre un petate se tiran y para no caerse agarraban dos varas y con los pies descalzos los pisaban, así literalmente como si estuvieras pisando el piso. Entonces, y yo lo que estoy haciendo es igual con sobre un petate con los dos bastones, pero en vez de pisar plano hago esto. Hago como si mis pies fueran manos de chango.
Okay.
Para apretar, para movilizar el sistema linfático.
Ok, entiendo.
Sí. Ok, hay un par de preguntas en el chat de Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido. Dice, señora Anglar, ¿aproximadamente cuánto cuesta un servicio de masoterapia? Y la segunda es, ¿cuánto tiempo dura el servicio de masaje relajante?
Ah, mira, qué bonito, porque aquí viene la respuesta 2 en 1. Al menos, como se maneja a nivel nacional, es por tipo de masaje y por duración. Pero al menos yo lo he simplificado a masajes cortos, medianos y largos, El masaje corto dura una hora más o menos, una hora efectiva en camilla. O sea, es una hora efectivo dándote masaje y ese cuesta $1,000. Hora y media cuesta 1,500, 2 horas cuesta 2,000. Ya. O sea, no hay que complicarse con fórmulas y bla. Pero aquí la diferencia, y qué es lo que hacemos nosotros los masoterapeutas, comparado contra los spas, es hora efectiva en camilla. Cuando tú vas a un spa, te dicen, te doy un masaje de una hora, pero es una hora desde que entraste al spa. Entonces, sí. Entre lo que llegas, te quitas la ropa, te acomodas, ya se te fueron 15 minutos o 20. Entonces, tu masaje es de 40 minutos. Yo te doy un masaje de una hora independientemente del tiempo que te hayas tardado en cambiar. Claro. Entonces, por eso es que son un poquito más largos. Lo mismo pasa con todos los masoterapeutas élite. Estamos acordando hacer masajes de una hora efectivos en camilla. Y los precios son más o menos lo mismo, depende mucho de la zona. Por ejemplo, en la zona de la del Valle, la Ciudad de México, este es el precio estándar. Si te vas a Santa Fe, pues es mucho más alto.
Claro.
Si te vas a Tepoztlán, bueno, no te quiero decir cuánto cuesta un masaje en Tepoztlán. Y el de nosotros es un poquito más, más elaborado y es un poquito más de tiempo. Entonces, pues, más o menos te digo, son como $1,000 por un masaje de una hora efectivo.
Ok, correcto. Muy bien, sí, porque realmente cuando, si no conoces y vas diciendo, a ver si me ajusta, en el lugar donde estás, en el consultor que estás, ¿aceptas tarjetas de crédito y todo?
Sí.
Ok, mira, correcto, sí.
Esto es bien fácil. Yo a todos mis clientes les digo, mira, yo te acepto efectivo, transferencia, tarjeta de débito, crédito, vales de despensa, vales de gasolina, gallinas, vacas, caballos, terrenos y casas en la Condesa.
Ok, correcto. Rines, llantos y demás.
Okay. No, todo lo que quieras,
con eso negociamos. Oye, es que interesante. Por ahí debe estar Chuy, ¿no? Ya algo le pasó a Chuy, no lo vemos.
No, por ahí. Se nos fue Chuy.
Se nos fue. De hecho, ya está, pero no aparece. Es un fantasma ahorita, Chuy. Ok, correcto. Oye, Sanglar, qué interesante la plática, porque hay que saber todo eso. A veces, te digo, me empecé a reír hace rato porque realmente el masaje de la del de la playa es una realidad, aparte de que quedas molido, que yo no tengo idea por qué es necesario quedar todo aplastado y demás en esos masajes, el que me tocó, la persona que me tocó, no fue grato. Entonces, pues sí, terminé más molido de lo que yo pensé, ¿no? Entonces, realmente sí hay que tener mucho cuidado con ese tipo de masajes, sí. Eso es una realidad.
Lamentablemente en los resorts de playa, o sobre todo los que no tienen playa privada, exacto, dicen que los capacitan y nada más les dan un cursito, entonces no saben realmente de masaje. Y luego pues los ponen en una situación muy complicada porque el aceite y la arena raspan y luego pues, utilizan mal las camillas y apoyarse en la arena con la camilla se mueve, entonces es muy complejo.
Sí, muy complejo.
Y eso acaba por lastimar. O luego les meten técnicas de alfabiotismo, que es como tronarles el cuello, o sea, como una especie de quiropraxia, pero mal aprendida. Entonces, yo sí preferiría que no se vayan a dar un masaje
a la playa.
Sí, claro.
Que corran de los alfabiotistas.
Qué bueno, esa quiropraxia se llama, sí, quiropraxia es la que te truenan el cuello y te hacen para todos, te contorsionan casi, lo hemos visto mucho en muchos videos, problemas graves han sucedido de esa... ese sí. Tipo de tronar los huesos y demás. Es recomendable porque muchas gentes dicen, no, o sea, es que ahí te truenan bien, bien rico, ¿no? Y realmente es bueno, lo tiene que ser un experto, es bueno para el cuerpo, sí, porque pues tantos videos que a veces, yo lo he visto en videos únicamente, no he tenido ningún ejemplo cercano, afortunadamente, pero a veces quedan peor o quedan mal, realmente gravemente heridos, ¿no?
Sí, mira, en México la quiropraxia está regulada y ya es una licenciatura. Entonces, okay, si te vas a ir con un quiropráctico, asegúrate que tenga un título y una cédula profesional. Entonces, para que si te truena, pues al menos sepas que lo está haciendo con conciencia y que tiene idea de lo que está haciendo. Pero, en general, lo que hace el tronar, y yo no estoy tanto en contra de los quiroprácticos, sino más bien de los alfabiotistas, porque esos son... gente que no ha tenido los estudios, que no sabe, que nada más se mete a tronar, es el tema es que truena sin saber por qué está tronando, jala sin saber por qué está jalando y lastiman. Y lo que pasa, sobre todo en el tema de las articulaciones, es que en las articulaciones se encapsulan ciertos gases, en particular nitrógeno, y cuando te truenan, se libera ese gas. Y momentáneamente te sientes bien. De unos 3-5 días te vas a sentir muy bien. La realidad es que pues el alfabiotismo solo es una solución muy temporal. Es como si te cortas una mano y te pones un curita encima.
Okay.
Lo recomendable es ir con un ortopedista, ir con el fisio, a instrucción del ortopedista o del médico deportivo, y de ahí bajar con el masoterapeuta. Si en algún momento el ortopedista te dice, o el médico deportivo te dice, oye, ve con un licenciado en quiropraxia, pues lo puedes hacer, pero sabiendo que hay detrás un respaldo académico. Sí, definitivamente, si puedes evitar a los alfabetistas, hazlo, porque esas personas no están reguladas y no están profesionalizadas. Entonces, si te vas a meter con alguien, que sea un profesional. Eso es lo único que les pido.
Claro. Claro, claro. O sea, les conté una historia de joven, me zafó un tobillo, o sea, me torcí el pie y se me inflamó como rana, ¿no? Así estaba en pie, tuvieron que cortar el tenis para poderme sacar el tenis, ¿sí? Entonces resulta que, pues, la historia, ¿no? O sea, vengo de un pueblo tradicional, ¿no? Entonces, huesero. Vamos con el huesero, todo el mundo con el huesero. No, pues dijo el huesero, no, pues no se puede ahorita, desde plano, no, no, imposible arreglar el pie, ¿no? Pues dejaron que se desinflamara, no podía pisar porque estaba zafado, me daba como un calambre en el talón, ¿sí? Y muy fuerte, no podía pisar de plano, se me desinflamó, casi duró un mes desinflamando, tomando medicamentos y demás, ¿sí? Y resulta que cuando ya me dijeron, ya se ve el pie, vamos otra vez con el huesero, ok, vamos con el huesero, ahí vamos otra vez, resulta que dijo, agárrenlo, ay, dije, cuando escuché ese agárrenlo, dije, algo va a suceder muy feo, sí, me empezó a sobar, y ¡buax! Otra vez, me quedo muy bien el tobillo. No tengo ningún problema con mi tobillo, pero otra vez inflamar, tremendo. Bueno, casi estuve 2 meses, ¿sí? Inflamado el pie, ¿sí? No, es bueno eso, es malo, te lo digo porque fueron 2 meses para arreglarme el pie. Ni siquiera creo los médicos tampoco no te arreglan hasta que esté, o si te arreglan. En la masoterapia, yo sé que no arreglan ese tipo de cosas, pero hacen... Si está inflamado, ¿pueden trabajar con eso? Tú me pusiste unas fechas para poder trabajar. No puedes hacerlo antes. Pero si tiene algún problema interno, en este caso, pues yo estaba zafado, ¿hacen algo o tienen que redirigirlo a otra persona?
Nosotros, cuando tú hubieras llegado conmigo así, con el tenis recién cortado, directito al ortopedista. Yo no hubiera podido hacer absolutamente nada.
Nada, ok.
Como lo dije hace un rato, si tú acabas de sufrir un accidente, yo no te puedo tocar hasta que no hayan pasado de 2 a 3 semanas. Necesito que estés en buena forma. Si por azares del destino te rompiste un hueso, entonces me voy hasta casi 3 meses para poderte manipular. Sí. Porque yo tengo que cuidar mucho tu salud. Y si tú llegas inflamado, yo no sé si es porque traes un esguince o porque te rompiste un hueso o porque te zafaste los huesos de donde estaban. Entonces, ahí sí es como, no te puedo tocar, por eso te mando directo con, que en este caso yo dirijo al ortopedista o al médico del deporte, y depende de cómo fue la lesión. Si fue una lesión corriendo, te mando con el médico del deporte. Si traes una fascitis plantar, te mando con el médico del deporte. Si te caíste de la moto, te mando con el ortopedista.
Sí, de plano. También, gracias, sí. Les conté mi historia porque así tuvieron que arreglarme y casi 2 meses estuve. Tengo confianza en hueseros, así nací, pero y en lo que había en mi rumbo, ¿no? En mi pueblo había lo único que había, ¿no? Entonces sí, pero 2 meses me costó de estar pues inmovilizado, realmente inmovilizado.
Pero si te fijas, la persona que te curó seguramente tenía muchos años de experiencia y hacía medicina tradicional.
Sí, de plano.
Aquí no se trata de satanizar a los médicos tradicionales, no. Si es, O sea, por ejemplo, me imagino, yo también he pasado por médicos tradicionales que, con hueseros que me han acomodado los hombros y los tobillos y las rodillas, pero pues son gente que lleva 20, 30, 40 años haciendo eso, que mal que bien, pues ya le saben a algo, ¿no? Entonces, pero no sé si has visto los alfabiotistas, yo tengo el caso muy particular de una persona que yo conocí, que no había terminado ni la primaria, que decía ser masajista, se fue a vivir, se fue de la Ciudad de México a uno de los pueblitos de la zona conurbada, y 2 meses después ya andaba tronando cuellos, porque ya tenía el título de alfabiotista. Entonces, ay, yo sí me pondría muy nervioso.
Claro,
me, sí. Me quiere manipular. Una persona que ya tenga 40, 50, 60 años y que te dice, no, espérate, así como le traes el pie, no te lo voy a atender.
Sí.
Me habla de que sí tiene idea de lo que está haciendo.
De lo que está haciendo, sí, sí, de plano.
Sí. Wow. Sí, de hecho, por ejemplo, yo fui atendido hace unos meses por un médico del deporte, por un problema en la rodilla, y créanme que, bueno, eso lo digo para que la audiencia tome cartas en el asunto, porque yo estuve sufriendo por dolor un año más, solo por no ir con el médico adecuado para que solucionara mi problema. No, a grado que yo ya pensaba usar bastón, porque no tenía fuerza en mi rodilla, porque se estaba deteriorando, por cosas, porque aparte, mal acostumbramos a nuestro cuerpo a reaccionar estando mal las cosas, y el cuerpo, pues, es sabio y procura sustituir o hacer las cosas. Entonces, sí, vayan con la gente profesional, ¿no? Yo recomiendo muchísimo el que vayan, pues, en este caso con Anglar, que vayan con un médico del deporte, dependiendo de su caso, ¿no? Dependiendo de lo que tengan, consulten para esto. El médico del deporte o el fisioterapeuta en algún momento les dará la entrada para que Anglar pueda trabajar con ustedes, pero no lo hagan de otra forma, no vayan con la gente que está. Aquí en Morelos tenemos un sitio donde hay muchísimos masajistas y realmente no sabes si fueron certificados o no, solo llegan y ponen, es más, ya está en los tianguis, ponen camillas y dan masajes, ¿no? Uh-huh. Y eso, traten de evitarlo, y vayan con gente que verdaderamente, como nos explicaba y nos daba el listado esto de cosas que debe de cubrir a algún sitio para recibir un buen masaje, y búsquenlo normalmente, ¿no? Esto debe de ser sí o sí. Anglar, estamos llegando a la fase final del programa, ya nos faltan unos minutos antes de terminar esto. A mí sí me gustaría que dieras esos consejos yo qué puedo hacer, pero los mejores consejos pueden venir de ti para nuestra audiencia. ¿Qué sugieres? Y si eres tan amable de volvernos a repetir, yo aquí tengo tu número y repetir tu teléfono y la gente interesada que acuda, porque realmente eres un profesional y lo haces muy bien, y alguien, vamos, de Tocho Morocho recomienda Anglar para un masaje. Entonces, de hecho, yo voy a ir, yo pronto estaré por allá en su lugar para, o ya sea que lo traigamos, si
con mucho gusto te espero o me voy para allá, y sí, les repito el teléfono para que puedan hacer una cita. Es mucho más fácil si me escriben por WhatsApp, porque o estoy dando clases o estoy atendiendo, pero si me dejas un WhatsApp, claro, te prometo que te contesto. El teléfono es el 5637-09-1144. Repito, 5637-09-1144. Y en redes sociales puedes seguir al programa que tengo específicamente de masajes. Lo encuentras como @ Chakras y Flores, Chakras con K, Chakras y Flores en Instagram, Facebook y Threads. Ahí me escribes, me dejas un mensajito y con todo el gusto del mundo podemos programar tu cita. Y ahora para consejos, mira, consejos que sí son súper importantes, que todos tenemos que hacer. Cuando te pongas la mochila para ir a la escuela, o sobre todo nosotros que no sé por qué siempre cargamos mochila, pónganla bien, o sea, pónganse bien la mochila con los dos tirantes y jálenla y péguenla bien a su espalda para que puedan permanecer derechos. Dos, en la medida de lo posible, hagan ejercicio, y yo les recomiendo que hagan ejercicio de flexibilidad. O sea, pueden hacer pilates, pueden hacer yoga. Yoga es una gran alternativa. Caminen, cuiden mucho su alimentación y beban agua. Es importantísimo beber agua. Esto no quiere decir que ocasionalmente no te puedas tomar un refresco. No, no. O sea, sí te puedes tomar un refresco, pero que sea un refresco por cada 100 litros de agua, ¿no? Como para que funcione. O sea, para que se te quite el antojito. En la medida de lo posible, también cuiden mucho de no automedicarse. Si te duele algo, recuerda que primero tienes que ir al doctor. Yo sé que en México la medicina es complicada, es costosa, pero pues siempre tenemos la opción del doctor Simi o los consultorios adjuntos a las farmacias, ¿no? Entonces, dense una vuelta primero con un profesional de la salud, no se automediquen. Y yo creo que uno de los consejos más importantes, si tú comes bien, cargas lo que está adecuado a tu peso, es decir, no cargues, a menos de que sea por trabajo, no cargues más allá de 20 kilos. Uh-huh. Y duermes bien y te sientas bien para manejar, para comer y para todo, el 95% de tus problemas de dolores se van a eliminar.
Ok, correcto. Bien, muchas gracias, Anglar. Sí, porque esas recomendaciones, aunque parecieran simples, tienen mucho, mucho de historia, tienen mucho de expertise, ¿sí? Porque realmente a veces dices, ah, sí lo hago, ah, no, no importa. Sí, sí, realmente importa, porque al final es el único cuerpo que tenemos. Y cuando empieza a dar lata, es igual que los coches. Se sigue uno con el otro, dolor, y al final ya no nos podemos mover. Se lo digo por experiencia, porque Chuy realmente sí estuvo mal de su rodilla, y sí, realmente... le agradecemos toda la oficina, porque ya cuando salíamos a caminar con él, y eso fue de chiste, porque ya caminamos igual que Chuy, pobre Chuy, a veces cojeaba, y también nosotros lo veíamos y hacíamos el mismo ritmo, ¿no? Entonces nos reíamos mutuamente porque decíamos, oye, ¿por qué vamos caminando igual los dos, eh? Pero no, afortunadamente llegó a donde debería llegar Chuy y lo compusieron, ya camina bien, ya no nos quejamos nada en la oficina, pero tienes toda la razón, Angela, qué bueno que nos da esos consejos. Adelante, Chuy.
Sí, fíjate que fue una buena experiencia el hecho de tener una debilidad. Yo también soy diabético, llevo 12 años como diabético y trato de cuidarme lo más posible, desde luego. Pero a veces por algo que sientes que no puede ser tan importante, pues pierdes movilidad, y la movilidad es básica para el ser humano. Entonces, yo la verdad agradezco mucho por tener esta movilidad y poder seguir disfrutando, por ejemplo, de los masajes, que siempre he disfrutado y siempre me han gustado. Entonces, ser consciente de lo que queremos, ¿no? Hasta la postura del dormir tiene que ver en esto. Entonces, hay que cuidarnos, hay que aprender, hay que escuchar a gente como Anglar para poder estar mejor cada vez. Anglar, pues estamos llegando ya al fin de este programa. Quiero agradecerte infinitamente el hecho de que nos hayas compartido toda esta experiencia, todo esto, que nos compartas tu tiempo, que nos obsequies esta hora y media de tu conocimiento, de tu práctica, y verdaderamente estamos muy agradecidos aquí en De Tocho Morocho, y esperamos que no sea la única vez que estés con nosotros. Esperamos que próximamente podamos hacer más cosas y estar. De hecho, quiero preguntarte antes de pasar a otra cosa, ¿en qué horario se transmite tu programa en el radio?
Mi programa lo encuentras de 1 a 1:30 de la tarde los días martes. Lo vas a encontrar en www.facebook.com/G6Radio. Ahí lo están posteando, y también en las redes estoy posteando, con diferencia de 2 días, el programa grabado.
Ok, perfecto. Perfecto, vamos, aquí no hacemos esto por competencia ni nada, al contrario, nos da gusto que haya programas que tengan un interés para toda la población, y esa es la finalidad de Tocho Morocho, y creo que la de tu programa también. Entonces, compartimos la misma filosofía, ¿no? Vamos a llegar a la sociedad para aportar algo más. Entonces, qué gusto, a toda la gente, pues 100% recomendable ir a sacar cita con Anglar, y no solo eso, sino con todo aquel que sea un profesional de la salud y que pueda proporcionarles un beneficio de ello. Entonces, Anglar, muchas gracias, y bueno, esta fue una bienvenida de Tucho Morocho, esperemos pronto volverte a tener por acá. Ha sido un gusto, un placer estar contigo, y a la audiencia pues le digo que pues los esperamos la próxima semana aquí en lacabina.radio.fm con otro invitado tan interesante como Anglar, con nuevos temas, con todo lo que podamos hacerles llegar de conocimiento a ustedes allá en sus casas. Muchísimas gracias, que estén muy bien, excelente noche. Hasta luego. Robert, tu micrófono.
Muchas gracias, Chuy. Anglar, realmente eres un manojo de curiosidades, realmente eres una persona muy especial, ¿sí? Tengo poco tiempo de conocerte, pero realmente demuestras muchas cosas, ¿sí? Y realmente tu experiencia en todo lo que haces es increíble. Y qué gusto de haberte tenido aquí, Anglar. Esperemos tenerte en otro programa también aquí de Tocho Morocho, porque realmente no te cansas de preguntar, y realmente las cosas que nos comentas como respuestas realmente son verdad, y realmente con toda la experiencia que tienes vale la pena escuchar todo lo que dices. Qué bueno, Anglar, y te agradecemos mucho por haber estado acá, sí, y cuídate mucho, Anglar, y sigue haciéndole chamba. Ahí te va a caer Chuy, yo creo que también yo estoy planeando ir, mi esposa también lo necesita, así es de que creo que te vamos a ir en paquete todos, sí, para allá contigo. Bien.
Con todo el gusto los recibo, y es un placer haber estado con ustedes. De verdad, muchas gracias por acogerme en la familia de Tocho Morocho.
Muchas gracias, Anglar. Bueno, pues al público le agradecemos mucho por haber estado acá, y Anglar también te agradecemos mucho por haber estado acá. Cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, 7 de la noche, con otra gran entrevista aquí en De Tocho Morocho. Anglar, buenas noches. Chuy, buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Bye.
Adiós.
Por el día de hoy, De Tocho Morocho termina su transmisión. Te esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche, con un nuevo invitado. Espéralo. Que tengas una excelente noche. Nos vemos. Buenas noches.